Y hoy Paula D'Amico, que ella es socióloga,
así es.
Y que ha estado estudiando temas ambientales, pero nos vamos a la otra punta de la provincia, que también es interesante. Es. Vamos a conocer un poco del sur, que a lo mejor los lavallinos y las lavallinas no lo conocemos tanto. Nos vamos a ir para el lado de Malargüe.
Así es.
Y vamos a hablar del petróleo y de la laguna Yancanelo.
Así es.
Tiro esos tópicos, Paula.
Muy generales.
Muy generales. Pero para arrancar, un poco quizás para darle este marco más teórico que por ahí nos interesa para que la audiencia agarre estas primeras herramientas, es hablar del enfoque desde el cual, o no sé si llamarle la disciplina desde la cual vos elegiste analizar esto, que es el petróleo, Yancanelo, el sur, Malargüe, que es la ecología política.
Así es, la ecología política.
Contanos un poco de eso.
Una de las perspectivas o enfoques en los que me basé para hacer el trabajo de investigación, es la ecología política. Es un campo disciplinar y que tiene sus trayectorias académicas, por supuesto. A mí me interesó particularmente poder identificar que, digamos, de esos desarrollos académicos, qué podía yo encontrar con un arraigo en la región latinoamericana, digamos, ¿no? Si había algo, algunos desarrollos, algunos autores, algunos pensadores, algunas ideas que me permitieran pensar esa realidad que a mí me interesaba analizar, con un, digamos, con un parados desde la región latinoamericana, ¿no? Pensando con los pies acá, en estas tierras. Y bueno, ahí sí, obviamente pude acercarme a estos autores latinoamericanos, que básicamente, en líneas muy generales también, para no aburrir tanto con esto, como tan teórico o académico, son autores que están pensando la realidad socioambiental latinoamericana. Bien. ¿No? Esto por ahí, esta diada o este vínculo entre sociedad y naturaleza.
Bien.
Pero bueno, pensando en Latinoamérica, con las características y las particularidades de la naturaleza latinoamericana y las sociedades latinoamericanas.
Bien.
Y sobre todo en clave histórica.
¿Te también, interpreté ¿no? bien? ¿La ecología política nace en Latinoamérica como disciplina o viene de...?
No, viene de otros lugares.
Viene de
hay tradiciones
lados,
sajonas, hay tradiciones bien. Francesas. De hecho, tenemos compañeros en el proyecto
bien.
Que han trabajado sobre el tema y que son, digamos, ellos pueden hablar muchísimo mejor que yo. Hay otras tradiciones, bien. Pero bueno, la idea era recuperar lo nuestro, porque bueno, en mi trabajo, en mi investigación, estaba analizando o quería analizar un conflicto y unos procesos sociales o socioambientales de estos lugares.
Bien.
Entonces, bueno, necesitaba de pensadores que pensaran también en esa clave.
Me hace un poco, me genera intriga. Te diría que hasta hace más un poco de ruido la conjunción de los dos términos, porque digo, ecología, la ecología no es política, o hay que aclararla, digamos. ¿Por qué
bueno,
esto de ecología política?
Sí.
Como si la ecología solo no lo fuera.
Claro. Sí, bueno, para algunos sectores hay que aclarar que la naturaleza es una construcción social.
Bien,
sí.
Porque si no está el ecologismo así medio escindido de la cuestión política, está
claro,
esa cosa, ¿no?
Claro, sí, sobre todo también, me parece a mí, en el nivel más académico, los expertos o las personas que estudian ciencias naturales, en general piensan que estudian procesos naturales en sí mismos, digamos,
claro.
Y bueno, y por supuesto que una parte es así, pero hay toda otra parte que no. Incluso las preguntas de investigación dentro de las ciencias naturales tampoco se dan en un contexto social particular. Entonces, se va investigando en esa rama disciplinar, por supuesto que tiene vínculos con procesos culturales, sociales.
Y el investigador, la investigadora que elige una cosa para investigar está dejando afuera otra, ¿no? En ese sentido me parece que es una decisión política. Por más que sea en la célula, digo. ¿No?
Sí. La cosa me parece que siempre va, no sé, me parece a mí es que en cada una de nuestras investigaciones o tratemos como de dar cuenta desde dónde estamos leyendo esa realidad o ese objeto de estudio que sea, lo que nos interese indagar. Mientras más claro quede eso, para nosotros, para las ciencias sociales, eso siempre es está desde...
Es obvio.
Es obvio, claro. Pero bueno, para las ciencias naturales no sería tanto. Y esto de la ecología política que preguntabas, bueno, sí, hay que aclarar, aunque pareciera medio extraño, que la ecología o que la naturaleza, más que la ecología, que la naturaleza es una construcción social, ¿no?
Vamos a sacarle el cuero a los representantes de las ciencias duras como lo hicimos fuera del aire hace un ratito. Lo vamos a hacer enseguida. Julia.
No, lo que quería decir, que no sé si Paula estás de acuerdo, que está en esta clave que vos venís trabajando, que es la ecología política situada en América Latina, me parece que también se sitúa también desde... desde tomar los saberes de los movimientos sociales y que justamente son los movimientos socioambientales, los movimientos que empiezan a preocuparse por los impactos sociales y ambientales que tienen determinadas prácticas económicas sobre su vida en los territorios, son los que empiezan a enseñarnos y a demostrarnos que la ecología es política, ¿no? Y que lo que está en juego son sus formas de vida. Sí. Entonces, es una línea también la que trabaja la Pauli y muchos compañeros que compartimos este espacio. Estamos tratando de recuperar también, aprendemos desde ahí y lo traemos también en la discusión del mundo académico, ¿no?
Sí, sí. Buenísima la intervención de la Juli, porque lo había pensado, después derivé por otros lugares para las ciencias naturales, pero justamente me parece que esa característica de ese vínculo importante de la de parte de la academia con los movimientos sociales es una definición o una definición o un rasgo particular de la ecología política latinoamericana. No sé cómo serán las otras tradiciones. Tengo la impresión de que son más academicistas, ¿no? Y bueno, y esta retroalimentación o este diálogo constante que señala la Juli, que intentamos los que estudiamos estos temas, de vincularnos con, bueno, con distintas formas de organización colectiva.
¿Está generalizado? Académicos y académicas que deciden comunicarse, conectarse, vincularse con los movimientos sociales de manera masiva. ¿O son un porcentaje en la universidad, en la academia? No sé, no ponerle número, pero me parece interesante. Porque
yo creo que con los temas ambientales, bueno, porque seguramente en otras cosas, en otros temas también, pero con los temas ambientales me parece que al menos es cada vez más creciente. Es como difícil aislarte de eso o de ese vínculo, no intentar establecer relaciones o vínculos con las organizaciones, con los colectivos, porque la verdad es que si no, medio que te pasa por encima. Hay tanto movimiento ahí, ¿viste? Y tanto dinamismo y tanta cosa fluida, que no hacerlo, bueno, también nos está diciendo
algo. Si mirás
para
otro lado, también se vuelve obvio.
Claro.
Sí. De hecho, hay algunos autores que están hablando de algo que se llama, no sé si es nuevo o no, que yo lo he consultado recientemente, que es el activismo movilizando la ciencia, le llaman, ¿no? Y eso me parece como re interesante y tiene que ver con el activismo en los casos, en los temas que nosotros trabajamos, que son los problemas ambientales. Bueno, es como los movimientos sociales, las organizaciones territoriales están pidiendo un intercambio genuino con los actores de la ciencia, con los científicos, los investigadores, los docentes, que son parte de eso, y a esto le han dado en llamar en distintas partes del mundo, porque justo es un caso que yo vi que estudian cómo se dan casos que frente a conflictos, por ejemplo, con los temas nucleares, de comunidades en África, que piden, trabajan con determinados laboratorios, que son parte de una red de laboratorios que trabaja con organizaciones, con la intención de que desde las organizaciones sociales activen y movilicen a determinados sectores científicos que sí se comprometan a dar cuenta de también determinadas pruebas y demás. Y me parece que eso es algo que está, como dice la Pauli,
Está creciendo. Está bueno, está buenísimo. Estamos en diálogo con Paula D'Amico, está como invitada, anfitriona, entrevistadora, Julia Barriento. Ahora estamos hablando de varias cosas. En este primer bloque, vamos a hablar sobre el sur de la provincia y te propongo, Paula, que antes de cerrar este bloque nos cuentes un poco, para darle un marco, ¿qué es Llancanelo? ¿Nos suena una laguna? ¿Nos suena unos flamencos? Claro. Una foto que alguna vez vimos, pero contanos qué es Llancanelo.
Bueno, en líneas muy generales, yo hice, o sea, mi investigación sobre la laguna de Llancanelo, como para que así también se entienda un poco por dónde va. Yo venía estudiando explotación petrolera, desde otras perspectivas, desde otros intereses, digamos. Y bueno, y ponerme a estudiar Llancanelo intentar analizar un poco lo que pasaba en el territorio específicamente y en concreto, bueno, fue la posibilidad a través del conflicto en Llancanelo. Llancanelo, en primer lugar, es un sitio muy particular. Se juntan y se entrecruzan muchos usos del territorio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en Llancanelo, primero, es una gran laguna.
Una gran laguna.
La pueden buscar en internet, la van a ver. Es una gran laguna que tiene mucha avifauna y que por una serie de características ecológicas, digamos, y naturales, fue declarada reserva natural en la década del 80, en una reserva provincial. Mendoza además tiene la particularidad de tener todas sus reservas naturales, sus parques naturales, bajo dominio provincial, no tiene parques nacionales.
Bien.
Llancanelo, entonces, es una de las cuatro reservas naturales que tiene el departamento de Malargüe, que también tiene esa característica particular, que tiene, al ser tan extenso también, tiene cuatro reservas dentro de sus límites, cosa que no pasa en otros departamentos. Y esto que te decía de los usos del territorio tiene que ver con que ahí hay un uso del territorio que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, pero también en Malargüe tenemos grandes dotaciones de recursos hidrocarburíferos. De hecho, nuestra provincia, la mayoría de los recursos hidrocarburíferos provienen de la cuenca neuquina, que es la que corresponde a Malargüe y que comparte con el norte de Neuquén. Bien. Bueno, y además tenemos una actividad económica muy importante, que es la ganadería. Entonces, en Llancanelo se juntan las tres